Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Omar con H presenta Conspiranoia. Y pues ahora les voy a tocar un tema que tenía ganas de hablar y que cabe dentro de las teorías de conspiración. Y hasta puede ser que no sea tan teoría de conspiración, pero siempre está el dejo, ¿no? Creo que pues casi todo el mundo se enteró del ataque que hizo Hamás en contra de Israel, pues siendo uno de los ataques que más mortíferos que ha tenido pues el Estado sionista en sus en lo que reclama como sus territorios, ¿no? Y pues aunque Hamás ha atacado otras veces a Israel y otros grupos palestinos e Israel, nunca habíamos tenido una cobertura tan grande y nunca habíamos tenido pues tantas imágenes y tanta digamos información fluyendo pues en el internet, ¿no? Pero más allá de si jamás está en lo correcto Israel, que vaya y chingue a su madre, quería hablar pues una. Pues les digo, puede ser como tipo teoría de conspiración, pero también puede ser una conspiración política, pues muy interesante. Aquí yo solamente reuní los datos y pues cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Pero pues primeramente, pues les quiero hablar de Hamás, ¿no? Hamás es el acrónimo en árabe de Harakat al-Mukawama, Kawama, al-Ismailiya, Movimiento de Resistencia Islámica. Es una organización palestina con un trasfondo político y militar, pues musulmán, ¿no? Fundada en 1987 durante la primera intifada contra la ocupación israelí en los territorios palestinos. Hamás encuentra sus raíces en la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, que es una organización política, pues que tiene mucha presencia en Medio Oriente y en especialmente Egipto, ¿no? Recordemos que Palestina tiene una frontera con Egipto, ¿no? Y que ha evolucionado para convertirse en una entidad multifacética con ramas políticas y militares. El objetivo de Hamás es la liberación palestina y la creación de un Estado palestino independiente. Y la organización ganó notoriedad por sus tácticas de resistencia armada, atentados suicidas durante la Segunda Intifada. Además, Hamás ha participado en elecciones y actualmente controla la Franja de Gaza después de ganar las elecciones parlamentarias de Palestina en el 2006. Hamás es considerado por muchos países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y Israel, como una organización terrorista debido a sus actividades militares y ataques contra civiles. Al mismo tiempo tiene apoyo en algunos sectores palestinos que lo ven como un actor legítimo de la resistencia. La situación en la región es compleja y sigue siendo un tema conflictivo y de debate internacional, ¿no? Mucha de la siguiente información que les voy a leer la escribió Germán Gorraiz en el sitio web El Salto. Él es un periodista del País Vasco, ¿no? Los postulados de los acuerdos de Oslo en 1993, firmados entre el líder de Al-Fatah, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, era la creación de un gobierno autónomo provisional palestino para Cisjordania y Gaza durante un periodo de transición de no más 5 años hasta desembocar en una solución permanente basada en la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. Ello implicaba la retirada de las fuerzas israelíes de sus territorios que ocuparon durante la guerra de 1967 y la creación de un Estado soberano palestino junto a Israel. Sin embargo, dichos postulados eran un misil en la línea de flotación de la doctrina sionista que aspiraba a resucitar el endemismo del Gran Israel, Eretz Israel, por lo que el Mossad israelí procedió a la gestación de Hamás en 1987 para dinamitar en una primera fase los acuerdos de Oslo y posteriormente enfrentar a las dos facciones palestinas de Hamás y Al-Fatah y lograr la conversión de la Franja de Gaza y de Cisjordania en dos entes refractarios e irreconciliables, ¿no? Bueno, esto no lo dice ya el periodista, sino esto nomás es una explicación mía, porque está aquí usando unos términos que tal vez se les haga un poco raro, y pero que es muy, muy interesante porque muchos israelíes piensan en eso, ¿no? El gran Israel, el Eretz Israel, por ejemplo, digamos que es como un sentimiento que tienen los de Israel como un proyecto político, bíblico, militar, donde ellos señalan lo siguiente. Hace 4.000 años el título de propiedad de toda tierra existente entre el río Nilo y el Egipto, de Egipto y el río Éufrates, fue legada al patriarca hebreo Abraham y transferida posteriormente a sus descendientes, ¿no? De hecho, eso también ellos la habían quería que se hicieran en la declaración de Balfour, que fue la partición de los estados árabes, que antes eran parte del Imperio Otomano, pero pues ya acuérdense que ya desde antes, desde a finales del siglo XIX, el pensamiento del judío europeo, todos basados en los postulados ideológicos de Theodor Herzl, considerado el padre actual del Estado de Israel y el fundador del sionismo, dice lo siguiente, ¿no? El Estado judío y el ensayo de la solución moderna en la Constitución judía es el título de su libro, y él proponía la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo, y al tiempo que promovió la creación de la OSM, Organización Sionista Mundial, y en su obra La Vieja Nueva Tierra, 1902, sienta las bases del actual Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera, ¿no? Cosa que es muy diferente al Israel actual de Benjamín Netanyahu, que está muy cercano al fundamentalismo judío y seguir la halajá, ¿no? Por ejemplo, digamos una comparación entre México e Israel. Aquí en México son las autoridades civiles las que divorcian. En Israel son las autoridades religiosas. También muchas cuestiones están basadas en la Biblia de manera de legal, mientras que en México está basada en el derecho civil. Bueno, decir Biblia más bien sería la Torá y pues el y los y el cosas del Talmud, ¿no? Y pues bueno, siguiendo con lo del Gran Israel, y Jerez Israel significa en hebreo la tierra de Israel. Y pues también según ellos se relata en el Génesis 15, 18, 21, que es el pacto de Dios con Abraham. Es para ellos es su tierra prometida. Y pues ellos dicen básicamente que Dios les dio esa tierra, ¿no? Básicamente, la tierra de Israel. Y no solamente ciertas tierras, sino que hacen reclamaciones territoriales que van más allá de los asentamientos que ellos tuvieron. Y pues ellos básicamente pues quieren que hacer pues una nación basado pues en la religión y del vínculo con la patria histórica que es la tierra de Israel, y que quieren crear pues un estado sionista, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo sé que es medio difícil todo esto porque pues no estamos muy adentrados, creo que la mayoría de los mexicanos, en de que cómo va a haber un gobierno. O sea, ¿cómo puede ser un gobierno democrático, pero al mismo tiempo muchas de sus leyes emanan de su religión, y hasta los mismos religiosos siguen interviniendo en la política, pero pues así es en muchas partes del Medio Oriente aún. De hecho, pues también no es por ejemplo, pues en países de Latinoamérica, pues había partes que todavía estaban basados y no había una separación de la iglesia y del estado en ciertas cosas, ¿no? Y no basados en de que, ay, soy muy basado, sino basados en la religión, ¿eh? Para que no anden de basados diciendo eso, ¿no? Y pues, si hay una duda o algo así del Gran Israel, pues ahí lo buscan ustedes, ¿no? Digo, ya me fui mucho a la chingada con el tema, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que escribió Germán Gorraiz, dice lo siguiente. Así en el 2007, siguiendo el lema del César, divide et impera, Israel consiguió que las dos facciones palestinas se enfrentaran abiertamente por la lucha por el poder, tras lo cual la influencia de Mahmoud Abbas y al-Fatah quedó circunscrita a Cisjordania, convertida en un mero protectorado de Israel, mientras que Hamas asumió el poder absoluto en la franja de Gaza, aislado por un muro que ha degenerado por una profunda crisis humanitaria entre sus más de 2 millones de habitantes, logrando de paso Israel su objetivo primigenio de fracturar la otrora unidad de la acción palestina, ¿no? De hecho, cuando Hamas ganó las elecciones legislativas del 2007, pues al-Fatah no quería reconocer su triunfo, y pues hubo algo que muchos llamaron la primera guerra civil palestina, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues Hamas reclamaba su triunfo democrático, pero al-Fatah no quería. Entonces, ¿qué pasó? Pues Hamas se enfrentó al-Fatah y pues los derrotaron, ¿no? Los derrotaron militarmente y básicamente los sacaron del poder de la franja de Gaza, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que dice el periodista, dice: el periodista israelí Amnon Abramovich culpó en televisión a Netanyahu por hacer la vista gorda ante Hamas en busca de sus propios logros políticos hasta que la ola lo ha sobrepasado, tratando de ahora contrarrestarla. ¿Es Hamas un engendro de Israel? Es una pregunta que se hace el periodista, ¿no? Una de las diferencias entre al-Fatah, que aparte pues lideraba la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que pues era como que una organización que coordinaba las demás facciones palestinas, muchos querían pues instaurar un estado laico en Palestina, a diferencia de Hamas, que quería un estado islámico, ¿no? El fundador de Hamas es el imán Ahmed Yassin, que él tenía la idea de que el Estado Islámico de Palestina abarcara Jerusalén, Gaza y Cisjordania, mientras que Yasser Arafat era partidario de un Estado laico, ¿no? Así, Hamas se negó a formar parte de la recién creada Autoridad Nacional Palestina en 1994, y mediante atentados suicidas y ataques terroristas hizo que muchos israelíes rechazaran los acuerdos de Oslo, y todo esto culminó con el magnicidio de Isaac Rabin a manos de un sionista, bueno, digamos casi ultrasionista, Yigal Amir, ¿no? El periodista menciona que dice que desde un principio jamás fue amamantado y teledirigido por la Mossad israelí, al tiempo que fue financiado por los sucesivos gobiernos judíos. Aman Abramovich culpó varias veces en sus columnas que todo esto era por parte del gobierno de Israel. En el 2019, Benjamín Netanyahu expresó ante los miembros de la Knesset que su partido favorece a la banda terrorista, pues suponía un torpedo a la creación de un potencial Estado palestino en el futuro. Igualmente añadió que el que quiera bloquear la creación de un Estado palestino debe apoyar el crecimiento de Hamás y transferir dinero a Hamás. Es parte de nuestra estrategia. aislar a los palestinos de Gaza de los palestinos de Cisjordania, lo cual vino a corroborar las sospechas de que Hamás era un engendro de Israel dirigido por la Mossad, ¿no? Netanyahu, sirviéndose de la dictadura invisible del temor ante un tercer holocausto que proceda de Hamás, Hezbollah o Irán, y aprovechando la ocasión para declarar el estado de guerra, defensa de la seguridad de Israel, desencadenaría una demoledora ofensiva en la franja de Gaza, lo que le hizo un incremento de popularidad, mucha de ella perdida por la reforma legal, por el proceso judicial que estaba acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Ahora, según la Swiss Police Research, aquí cita a varios políticos, ¿no? En la dimensión visible, Hamás es un enemigo. En la dimensión oculta es un aliado. Esto dijo Gershon Hakohen, general de división de las Fuerzas de Defensa de Israel en el 2019. Israel fundó Hamás, fue un proyecto del Shin Bet. Charles Freeman, diplomático y embajador de Estados Unidos en el 2006. La Shin Bet es este es el es la inteligencia nacional interna de Israel. Así, la Mossad es muy muy famosa porque es su cara internacional, ¿no? Así como la CIA es muy famosa, la NSS, que la NSA es la que hace los operativos y de espionaje interno de Estados Unidos. La Shin Bet o Shabak es la agencia de seguridad israelí de servicios de seguridad internos, ¿no? Que muchos mencionan, dicen que es mucho peor que la Mossad, ¿eh? Y pues más o menos es eso, la Shin Bet o la Shabak, ¿no? No, no, bueno, sigamos. Ok. Según esto, lo siguiente lo dice Itzhak Segev, el gobernador militar de Gaza entre 1981 a 1986. Ya en 1986, un año antes de la fundación oficial de Hamás, el jefe de la oficina del New York Times en Jerusalén, David Kechipler, reveló cómo Israel apoyaba al movimiento islámico en la franja de Gaza que daría el origen al grupo Hamás. Refiriéndose al gobernador militar de la franja de Gaza, el general de brigada Yitzhak Segev, Kechipler señaló en su libro Arab and the Jew. Políticamente hablando, a veces se considera que los fundamentalistas islámicos eran útiles para Israel porque tenían conflictos con los partidarios seculares de la OLP. La violencia entre los grupos estalló ocasionalmente en los campus universitarios de Cisjordania y el gobernador militar de la franja de Gaza, Yitzhak Segev, me contó una vez cómo había financiado el movimiento islámico como contrapeso de la OLP y los comunistas. El gobierno israelí me dio un presupuesto y el gobierno militar se los da a las mezquitas, dijo. Durante la crisis entre Israel y Palestina en mayo del 2021, Shipley reiteró estas declaraciones en una carta en el New York Times y enfatizó el papel activo desempeñado por las autoridades israelíes. Nicholas Kristof tenía razón cuando mencionaron que Israel alguna vez permitió el ascenso de Hamás como contrapeso a OLP, pero Israel hizo mucho más que permitir. A juzgar por una angustiada llamada telefónica que recibí más tarde del portavoz del ejército, los superiores del general Segev no estaban contentos con su revelación de una práctica que no parecía muy inteligente ni siquiera en ese momento. Pensaron incorrectamente, pero aparentemente deseaban que hubieran hecho sus comentarios extraoficialmente, ¿no? Esto lo dice Arim Ben Menashe, que es un denunciante de la inteligencia militar israelí, y reveló cómo las agencias de inteligencia israelí estaban utilizando a los palestinos para sabotear la causa palestina, ¿no? El Fondo para Sobornos ayudó a financiar las operaciones encubiertas de la comunidad de inteligencia en todo el mundo. Estos incluían financiar a terroristas palestinos controlados por Israel que cometerían crímenes en nombre de la Revolución Palestina, pero que en realidad los estaban cometiendo generalmente sin darse cuenta como parte de la maquinaria de propaganda de Israel. En su libro de 1994, El otro lado del engaño, el exoficial del caso del Mossad y denunciante Víctor Ostrovsky reveló cómo el Mossad apoyaba secretamente a Hamás. Apoyar a los elementos radicales del fundamentalismo musulmán encajaba bien con el plan general del Mossad para la región. Un mundo árabe gobernado por fundamentalistas no sería parte de ninguna negociación con Occidente, dejando así a Israel nuevamente como el único país democrático y racional de la región. Y si el Mossad pudiera lograr que Hamás tomara el control de las calles palestinas en manos de la OLP, entonces el panorama estaría completo. Esto es parte de una entrevista que se le hizo al Yigal Amir, que fue el asesino de Isaac Rabin. La señora se llama Güela Amir y fue en 1997, ¿no? John F. Kennedy Jr. publicó un artículo de Güela Amir, madre de Yigal Amir, el presunto asesino del primer ministro israelí Isaac Rabin. Güela Amir recordó los ataques terroristas de Hamás tras los acuerdos de Oslo de 1993 firmados por Rabin y proporcionó algunas pruebas de su hijo, que era parte de un complot de la inteligencia de Israel para destruir a Rabin y impedir el reconocimiento de un Estado palestino. John F. Kennedy Jr. murió 2 años después en un misterioso accidente aéreo. En septiembre de 1993, el gobierno de Rabin firmó los acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina. Los acuerdos y la serie de atentados terroristas por parte de Hamás que siguieron a su implementación llevaron a miles de israelíes, anteriormente a políticos, a las calles y a las barricadas en amarga protesta. Estos activistas neófitos se unieron a los grupos de derecha preexistentes y supusieron una disposición de organizadores experimentados como Avishab Rabib, uno de los nuevos activistas, fue mi hijo Yigal. Avishab Rabib era informante del Shin Bet. Esto dijo en la defensa de una madre en 1997, ¿no? Escrito por John F. Kennedy Jr. Funcionarios de gobierno y de inteligencia de Estados Unidos en el 2001 revelaron cómo Israel brindó una importante ayuda a Hamás, citando a varios funcionarios y actuales y anteriores de inteligencia de Estados Unidos. Israel y Hamás pueden estar actualmente enfrascados en un combate mortal, pero según varios funcionarios de inteligencia de estadounidenses, a finales de 1970, Tel Aviv dio ayuda financiera directa e indirecta a Hamás durante varios periodos de años, ¿no? El apoyo de Israel a Hamás fue un intento directo de dividir y diluir el apoyo del OLP fuerte y secular mediante el uso de una alternativa religiosa competidora. Israel ayudó directamente a Hamás. Los israelíes querían utilizarlo como contrapeso a la OLP, dijo Tony Kodersman, analista de Medio Oriente para el Centro de Estudios Estratégicos. Hay que recordar que aquí los hermanos musulmanes, les digo, existen desde el siglo, más o menos desde el siglo XIX, ¿no? Una de las cosas es que son muy organizados los hermanos musulmanes, ¿no? Fíjense que pues hay veces que, por ejemplo, tomar en cuenta algunos testimonios de exfuncionarios, depende su nivel, pero siempre son como que muy dejados de lado, ¿no? Aunque hay muchos de buen nivel que hablan de amnis, de teorías de conspiración, así como que siempre los hace un poco de lado los medios. En primera, para no meterse en problemas, y en segunda, porque como que no les creen, ¿no? O sea, muchas cosas de aquí que estoy diciendo, aunque sí lo dijeron ellos, mucha gente no les cree por una cuestión u otra, ¿no? Por ejemplo, Larry Johnson, es funcionario del Departamento de Estado en la sección de antiterrorismo, dijo lo siguiente: los israelíes son sus peores enemigos cuando se trata de luchar contra el terrorismo. Son como un tipo que se prende el fuego al cabello y luego intenta apagarlo golpeándolo con un martillo. hacen más para incitar y sostener el terrorismo que para frenarlo, ¿no? Ahora, Charles Freeman, diplomático y embajador estadounidense, dijo lo siguiente en su libro El Juego del Diablo, cómo los Estados Unidos ayudaron a desatar el Islam fundamentalista. El periodista de investigación estadounidense Robert Dreyfus exploró a los islamistas de Israel y citó al diplomático estadounidense y al ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, Charles Freeman. Israel fundó Hamás, dice Charles Freeman. El veterano diplomático estadounidense y ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita dice lo siguiente. Era un proyecto del Shin Bet que tenía la sensación de que podían usarlo para rodear a la OLP, ¿no? En junio del 2007, durante la batalla de Gaza entre Hamás y Fatah, el embajador de Estados Unidos en Israel citó al jefe de la inteligencia de defensa israelí, Amos Yidlin, en un memorando publicado más tarde por Wikileaks. Aunque no refleja necesariamente una opinión del Consejo del Gobierno de Israel, Yadlin dijo que Israel estaría feliz si Hamás tomara el control de Gaza, porque las fuerzas de defensa de Israel podrían entonces tratar a Gaza como un estado hostil. Esto lo saqué de Wikileaks, publicado en el 2014, ¿no? En enero del 2009, durante la primera guerra de Gaza, el Wall Street Journal revisó cómo Israel ayudó a engendrar Hamás y citó a varios funcionarios israelíes que habían trabajado en Gaza. Hamás, para mi gran pesar, es creación de Israel, dice Abner Cohen, un judío nacido en Túnez que trabajó en Gaza durante más de 20 años. Responsable de los asuntos religiosos en la región hasta el 94, Cohen observó cómo el movimiento islamista tomaba forma, desplazaba a sus rivales seculares y luego se transformaba en lo que hoy es Hamás, un grupo militante que ha jurado destruir Israel, ¿no? En lugar de intentar frenar a los islamistas de Gaza desde un principio, dice Cohen, Israel los toleró durante años y en algunos casos los alentó como contrapeso a los nacionalistas seculares de la OLP y a su facción dominante Fatah. Israel cooperó con un clérigo lisiado y medio ciego llamado Sheikh Ahmed Yassin, incluso cuando estaba sentando las bases de lo que se convertiría Hamás. Cuando miro hacia atrás en la cadena de acontecimientos, creo que cometimos un error, dice David Hatcham, que trabajó en Gaza a finales de los 80s y principios de los 90s como experto en asuntos árabes del ejército israelí. Pero en ese momento nadie pensó en los posibles resultados, ¿no? Un líder de la facción islamista Birzeit, en ese momento era Mohamed Mushleh, ahora miembro de Hamás de la legislatura palestina elegida en el 2006. Recuerda cómo, por lo general, las agresivas fuerzas de seguridad israelí se mantenían al margen y dejaban que se desarrollara el enfrentamiento. Niega cualquier colusión entre su propio bando y los israelíes, pero dice que esperaban que nos convirtiéramos en una alternativa en la OLP. En 1992, el denunciante de la inteligencia israelí Aaron B. Menashe reveló cómo la Mossad había utilizado en secreto al Frente de Liberación Palestina y otros grupos similares para cometer crímenes en nombre de la Revolución Palestina, ya que este era el mejor tipo de estrategia anti-israelí, la propaganda palestina. A partir de la década de 1980, la CIA creó la infame red de Al-Qaeda de militantes islamistas, incluido al empresario saudí Osama Bin Laden, para luchar contra los soviéticos en Afganistán, la famosa Operación Ciclón. En 1990, ese mismo grupo de islamistas fue enviado a Bosnia, Kosovo e Yugoslavia para luchar contra los serbios cristianos ortodoxos y a Chechenia en el Cáucaso para luchar contra los rusos. En el 2001, el gobierno de Estados Unidos culpó del 11 de septiembre y a las cartas con Antrax a los terroristas de Al-Qaeda, pero los nombres, en su mayoría sauditas, resultaron ser chivos expiatorios incompetentes controlados por los servicios de la inteligencia de estadounidenses e israelí, que juntos lograron el 11 de septiembre y el Antrax cartas como ataques simulados de bandera falsa para iniciar una falsa guerra global contra el terrorismo y desatar las invasiones en Afganistán e Irak. Muchos otros ataques a terroristas atribuidos a Al Qaeda resultaron ser eventos simulados. Muchos de estos ataques siempre eran vistos como solamente propaganda, ¿no? Aquí ya nos estamos poniendo conspiranoicos y por favor no me quiten la visa, o si me la quita, pues que sea pues por algo bueno, ¿no? Muchos también mencionan que la primavera árabe, o sea, dejando al lado los sentimientos de democracia y de libertad, fue rápidamente controlada por los militantes islamistas. Por ejemplo, o sea, a Muammar al-Gaddafi no lo derrotaron. O sea, fue básicamente ahí fue donde la aventaron. O sea, la OTAN, la Unión Europea, los militantes islamistas se le fueron encima, ¿no? Y también lo mismo quisieron hacer con Bashar al-Assad. Pero, pues ahí sí, hasta la fecha, pues es el que sigue de pie, ¿no? Mucho de esto de la primavera árabe reconfiguró la política del Medio Oriente y en algunos casos, pues le convino más a Estados Unidos el resultado y en otros, pues no, ¿no? En especial en Siria, que allá hay presencia militar rusa, el gobierno sirio salió pues renovado, pero en otras partes, pues por ejemplo en Libia, pues vive en una guerra civil constante aún, ¿no? Y pues muchos de estos operativos de Al Qaeda, pues luego supimos que estuvieron financiados por la CIA al haber estado combatiendo a los soviéticos en los 80s, ¿no? Y pues qué decir del Estado Islámico, ISIS, Daesh, como se le conociera, pues que también fue un resultado de la primavera árabe, ¿no? Y que fueron pues uno de los grupos terroristas, yo creo que más famosos que hemos tenido en lo que ya viene la primera década de los 2000, tanto que pues superaron a Al Qaeda en muchas cosas, ¿no? Y pues les menciono todo esto porque es el ejemplo pues también de Hamás, ¿no? O sea, para muchos Hamás viene siendo pues como un o sea, cuando les digo que financian y todo eso, no creas que se juntan en un cuarto, se dan la mano y jijijiji, sino que es eso, pues los dejan hacer ciertas cosas, ciertas personas le dan dinero a otras personas para que los financien, y pues básicamente Israel pues usa a Hamás pues en contra de cualquier otro, digamos, facción militante que podría llegar a un acuerdo de decir, no, pues nosotros, ¿sabes qué? Si reconocemos a Israel, vamos a hacerlo de la ONU, ¿por qué no repetimos los acuerdos de Oslo? No se van a poder negar los israelíes, pues. ¿Por qué? Porque les están dando por la diplomacia, les están dando por la razón, y sería muy difícil de ellos decir, no, pues no, no, ellos no quieren quedar como los malos, ¿no? Si hubiera buenos o malos, pero ellos no quieren quedar así como los que no quieren negociar, ¿no? Ahora, qué mejor que tener a Hamás, uno que donde su carta fundacional dice que quiere erradicar al Estado judío, que quiere implantar un modelo islámico, un Estado islámico, pues es más fácil para la propaganda israelí ir en contra de eso, ¿no? Y pues básicamente pues es eso, ¿no? De que como lo dice el título, si jamás es una creación de Israel, pues teniendo todo esto pues encima uno pensaría que sí, ¿no? Pero a mí todavía me queda la duda, o sea, de que tal vez Israel sí dejó que sí dejó que creciera para combatir a sus enemigos seculares de la OLP. Sí, es muy probable, pero pues también, cuando pasa muchas veces, tal vez se le salió de las manos y pues ahora están batallando con ellos, ¿no? Otros también dicen, oye, ¿cómo es que Israel, que es uno de los países que tienen más vigiladas sus fronteras, hubieran ese tipo de infiltraciones? Pues también, o sea, Por ejemplo, aquí en Estados Unidos también, y acá a ratos nos metemos, o sea, nos metemos los mexicanos, centroamericanos y todo eso. O sea, no todo es infalible y no todo es como que, ay, ellos son porque lo dejan y así, ¿no? O sea, tampoco son robots para no equivocarse. Pero sí, es muy interesante todo esto. Espero que les haya gustado. Pues que les sirva también para investigar todo esto de Hamás, de Israel, de Palestina. Obviamente que todo esto, pues lastimosamente, pues el único víctima, pues es el pueblo de Palestina, ¿no? Que queda en medio de toda esta, pues de esta política y de estos conflictos. Y que pues es el que está sufriendo y es el que pone a los muertos. No, también del lado de Israel, pues, o sea. Pero pues es como, pues hemos visto, o sea, Israel va a sacrificar 10.000 de sus personas para que sobreviva su estado, ¿no? O sea, ya ni siquiera la persona, su idea de estado, ¿no? Y que cada vez les digo, cada vez más y más, el estado de Israel se parece más a sus vecinos, ¿no? O sea, un fundamentalismo religioso, bases religiosas, una corrupción, Netanyahu tiene como 20 años en el poder, o sea. Es todo un embrollo. Y pues sigan atentos a las noticias. Viva Palestina Libre. Y pues, gracias, ¿no? Hasta la próxima. ¡Yuhu!